Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa de Llamada de Medianoche. Les ofrecemos hoy la segunda parte del tema, Un Nuevo Comienzo.
Ezequías se crió en un momento y en un entorno muy desolador, pero esas circunstancias deprimentes no fueron obstáculos para que Dios produjera un avivamiento que comenzó con él mismo.
Dios lo formó como instrumento de su gracia, y Ezequías se puso del lado de Dios y vivió en obediencia, sin hacer compromisos ni ceder. Sigamos su ejemplo y aprendamos de su historia para nuestro tiempo presente.
¿Cómo están, amigos? Habíamos dicho que los que de todo corazón queremos servir al Señor con nuestros cultos bien intencionados, también a veces nos parecemos a aquellos israelitas que servían a su Dios en los altos. Y esto ocurre cuando no nos sujetamos a las instrucciones del Nuevo Testamento o las cambiamos según nuestro parecer. Especialmente las cartas de Pablo nos muestran cómo ve Dios la iglesia y cómo sus cultos y sus tareas deben ser dirigidos por la autoridad y la presencia de Cristo como cabeza de ella. En cuanto a las imágenes, ya sabemos que en el segundo mandamiento, Éxodo 20, 4 y 5, queda terminantemente prohibido adorar cualquier imagen tallada o semejanza. Las imágenes o estatuas que más tarde fueron puestas en los lugares altos en Israel no eran necesariamente imágenes de ídolos, sino que al principio eran casi siempre utilizadas como símbolos para hacer una ayuda en la adoración a Dios. Debían ser imágenes visibles, impresionantes, algo placentero para los sentidos, quizá representaban simbólicamente algún atributo de Dios con la intención de impulsar la adoración a Él. Cuando Ezequías quebró las imágenes sin dejar ni una, de seguro provocó el sobresalto de muchos patrocinadores, amantes de las bellas artes, y personas en Israel que consideraban el arte como un valor esencial. La historia del cristianismo muestra una evolución parecida. En los primeros siglos de las persecuciones de los cristianos, el culto se celebraba en forma sencilla, sin utilizar otros símbolos que los prescritos en el Nuevo Testamento. Pero en el siglo IV, cuando bajo el gobierno de Constantino los cristianos ya no eran perseguidos, sino en parte, incluso hasta favorecidos, se construyeron los primeros edificios cristianos, entre comillas, o catedrales, a los que se dio el nombre de iglesia o casa de Dios. Entonces ocurrió una confusión de conceptos que sería de graves consecuencias después. Al cabo de poco tiempo ya no fueron suficientes los impresionantes templos cristianos, de modo que en lo sucesivo se buscó aumentar la solemnidad del ambiente y el atractivo de los lugares de culto, adoptando elementos o símbolos del paganismo, pero dándoles un significado cristiano. Estos símbolos empezaron a llenar y a decorar las iglesias. Ropajes vistosos, agua bendita, incienso, altares, cuadros e imágenes talladas, días festivos y muchos otros objetos y ritos que impresionan los sentidos hicieron su entrada y degeneraron con el tiempo hasta convertirse en una idolatría abominable en la Edad Media. Durante la Reforma se reconoció y se condenó esta aberración del cristianismo. En algunos lugares fueron destruidas las imágenes o profanados los objetos y símbolos santos, aunque estos actos a veces degeneraron en grave vandalismo injustificable. La intención de los reformadores era, sin embargo, totalmente legítima. Querían liberar y limpiar a la iglesia de toda basura pagana. Spurgeon lo describió de manera sustanciosa y algo drástica, cuando dijo: «En el fondo, nuestros reformadores obraron bien y de acuerdo al ejemplo bíblico cuando vertieron su desprecio sobre los ídolos de Roma. había un profundo significado en la destrucción de las cruces y en la quema de las imágenes de los santos. El lino blanco de las ropas sacerdotales servía bien como ropa interior para los pobres, y las piedras del altar eran excelentes para la pared protectora detrás de la estufa. Los recipientes del agua bendita fueron dados a los campesinos para que los usaran como comederos y bebederos para los cerdos. Aquellos tiempos eran tiempos muy prácticos. Las campanitas que se usaban para ensalzar la hostia se las colgaron a los caballos, y el cofre que contenía la imitación abominable de nuestro Dios hecho hombre, que es lo que los papistas más adoran, fue quebrado en pedazos. Es lamentable que en nuestros días también podemos observar nuevamente la entrada, incluso en círculos evangélicos, de imágenes y símbolos, sonidos estimulantes y olores, etc. Y dentro de la iglesia emergente también se oyen cada vez más voces que piden una vida espiritual retro, un culto para todos los sentidos. Así ya no es de asombrar que en los catálogos de algunas editoriales cristianas se ofrezcan cada vez más utensilios que esperaríamos encontrar en un bazar medieval. Aún no se negocian las reliquias, pero parece ser que no estamos muy lejos de eso. Cuando vemos, por ejemplo, que el profeta americano Chuck Pierce ofrecía puntualmente para la Semana Santa su aceite de unción Libertad con la correspondiente vela. El precio, solo $20. La intención es que haga recordar a los cristianos la Pascua. Nosotros lo denominamos el óleo de la libertad. Unge los postes de tus puertas con él y proclama que cualquier estrategia del enemigo pasará de largo y que tú estarás libre para el futuro. Usa el óleo durante todo el año hasta que hayas entrado en tu nueva tierra. Al utilizar este óleo simbolizamos nuestra petición: Señor, límpiame y líbrame del pecado para que amanezca en mi vida una nueva libertad del amor y de la pasión por ti. Que Dios nos dé, como entonces a Ezequías, una santa radicalidad y aversión contra cualquier clase de paganismo en ropaje supuestamente espiritual. Veamos ahora algo acerca de los símbolos de Acera. Acera, que significa la feliz o la que trae buena suerte, era la diosa pagana de la fertilidad, representada por columnas de madera sagradas, árboles e imágenes. Estos objetos sagrados a menudo se ponían junto a un altar, como vemos en Jueces 6:25, cosa que Dios prohibió expresamente en Deuteronomio 16:21-22, donde dice: «No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Los símbolos de Acera no eran una imagen o un símbolo que representaba posiblemente un atributo de Dios, sino que era claramente un ídolo pagano lo que se adoraba allí. Algunos suponen que más tarde este culto estuvo vinculado con la prostitución en el templo. El orden altos, imágenes, símbolos de Acera muestra pues una evolución preocupante del culto aparentemente bien intencionada, hasta llegar a la idolatría directa. Dios ya había advertido desde una época muy temprana al pueblo de Israel de la prohibición de que se plantaran aceras junto al altar. Entonces nos preguntamos cómo es posible que fuera eso lo que exactamente se practicara en la historia del pueblo de Dios. Nada menos que el hijo de Ezequías, Manasés, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Dios, según se relata en 2 Reyes 21:7. Este acontecimiento deja en claro lo importante que es combatir el mal desde el principio. Las cosas casi siempre parecen inofensivas, pragmáticas e inocentes al principio. la historia del cristianismo y una mirada a nuestro propio corazón, muestran muy patentemente cómo el altar y una imagen de acera pueden convivir lado a lado en nuestra vida y en nuestras iglesias, la idolatría y el culto a Dios. Una aparente adoración a Dios en conexión con evidentes aberraciones sexuales. Todd Bentley, cuyas groseras intervenciones como predicador del avivamiento atrajeron en el año 2008, en pocos meses, más de 400.000 visitantes de todo el mundo, es un triste ejemplo de esto. Este avivamiento de Lakeland rápidamente fue celebrado como el mayor de la historia, pero en el año 2009, Bentley desapareció del escenario. Después que saliera a la luz que había vivido en pecados de inmoralidad masivos y que se había divorciado de su mujer. Su vergonzosa historia muestra lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer si el Señor Jesús no llena nuestro corazón. La fuerza espiritual y el gozo no se consiguen con pactos profanos, ni haciendo compromisos. Un corazón dividido no puede obtener una bendición plena. Ezequías se puso del lado de Dios y vivió en obediencia, sin hacer compromisos ni ceder. Sigamos su ejemplo y aprendamos de su historia para nuestro tiempo presente. A.W. Tozer dijo, las personas que se convierten a una forma de cristianismo sin fuerza, que poco tiene que ver con el Nuevo Testamento. El cristiano medio, supuestamente fiel a la Biblia, es una triste parodia de lo que es la verdadera santidad. Tenemos que insistir en la santificación neotestamentaria de las personas que se convierten bajo nuestro ministerio. Nada menos que eso. Y debemos llevarlas a un estado de limpieza de corazón, amor ardiente, separación del mundo y completa entrega a la persona de Jesucristo. Solo por este camino podremos elevar la menguada situación espiritual a aquel nivel que, según la luz de las Escrituras y de los valores eternos, debería tener.
Finaliza así el tema Un Nuevo Comienzo Asombroso, otro capítulo en la vida del rey Ezequías que trae enseñanza para nuestra vida actual.
Gracias por su compañía y si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.